Comienza Cruzando a la Otra Orilla, Evangelizar Hoy. Un programa que dirige en Radio María, Carlos Luna.
Muy buenas, queridos oyentes de Radio María. Comenzamos un nuevo programa de Cruzando la Otra Orilla, Evangelizar Hoy. Quien nos habla es Carlos Luna y estoy encantado de teneros una noche más comentando, reflexionando, hablando sobre esta vocación tan bonita que el Señor nos mandó y nos encomendó, ¿no? Evangelizar, y evangelizar en nuestra cultura actual, en nuestro momento que nos toca vivir como Iglesia. Hoy vamos a ver cosas muy interesantes. Voy a compartir con vosotros algunas reflexiones de las muchas preguntas que muchas veces me hacéis y vamos a ver cómo, bueno, pues pequeños pasos de conversión, ya que estamos en Cuaresma, pequeños pasos de conversión, bueno, pues que creo que poquito a poco tenemos que dar encaminados hacia la evangelización como parroquia. Así que nada más, vamos a comenzar en breve y te pido que, bueno, pues que en esta noche, bueno, pues todo lo que aquí hablemos, todo lo que reflexionemos, pues te hagas esa pregunta, ¿no? Una pregunta de fondo de, oye, ¿cómo puedo yo dar pequeños cambios en mi actitud, en mi manera de ser, de estar en la parroquia, que me ayuden, ¿no?, a encarnar cada vez más esa misión evangelizadora, ¿no? Y qué pequeños pasos también tengo que ayudar a que otros mis hermanos de mis grupos, de mis comunidades, de mi parroquia, pues también den. Así que, sin más, comenzamos un nuevo programa. Muy bien, hoy vamos a, como te decía, vamos a hablar sobre esos pequeños caminos, yo los llamo caminos de conversión del laicado, ¿no? Del laicado que tenemos que intentar estimular, animar, acompañar en todas nuestras parroquias, con el objetivo de empezar a intentar vivir esa Iglesia evangelizadora, ¿no? Evangelizadora y esa Iglesia en salida, pues que tanto hablamos en este programa y que el Papa siempre nos invita, ¿no?, a hacer en este momento actual. ¿Y de dónde vienen estas reflexiones? Bueno, pues estas reflexiones vienen de pequeños encuentros que voy teniendo cada vez más con parroquias, organizaciones, movimientos. Y bueno, pues empiezo a oler, a detectar, empiezan a aparecer, ¿no?, pues un movimiento dentro de esta Iglesia que bueno, pues que quiere dinamizar, ¿no?, que quiere vivir esa Iglesia en salida. Y que, bueno, pues viendo y recharlando con ellos y planteándome muchas dudas y muchos de vosotros también, ¿no?, a través de nuestro email, que además aprovecho ahora para recordároslo, evangelizarhoy@radiomaria.es. Bueno, pues muchos de vosotros a través del email pues también nos comentáis y nos preguntáis. Yo lo llamo hoy quería compartir esos cuatro caminos de conversión. Oye, ¿por qué, Carlos, son cuatro y no cinco y no seis o no tres? Bueno, hay muchísimos y seguro que algunos pues os sonarán y otros pues seguro que añadís algunos más, ¿no?, viendo vuestra realidad, ¿no? Pero para mí me parecen que son básicos, fundamentales, ¿no? Muchos de vosotros me dices, oye, me decís, Carlos, ¿cuáles son los primeros pasos que tenemos que dar como comunidad parroquial o como comunidad para empezar a desarrollar más ese ardor evangelizador que nos pide la Iglesia, ¿no?, de España y en mucha parte del mundo, ¿no? Bueno, pues me preguntáis eso y yo normalmente suelo contestar en torno a estas cuatro líneas, ¿no? En torno a estas cuatro líneas. Y que bueno, que con mucho gusto pues las voy a compartir con vosotros y como siempre, me encantará saber vuestras opiniones, si ya las estás viviendo, si ya las estás, si te has topado con alguna de ellas, si me las estás percibiendo como ciertas resistencias o no, o dinamismos que estás introduciendo, ¿no? En tus comunidades. Me encantará saberlas y por supuesto, ya te digo que nos lo puedes compartir en nuestro email evangelizarhoy@radiomaria.es. Fijaos, hay gente que dice, oye, pues es que yo creo que hay que introducir ya un área de evangelización en las parroquias, un departamento, igual que está el departamento de Cáritas, igual que está el departamento de pastoral. Bueno, y no me parece mala idea, ¿no? Porque al final, si no le pones una cierta estructura o no le pones una cierta espacio, no lo visibilizas, es como el clásico objetivo transversal, que debe de ser transversal en todas las áreas de una parroquia, pero al final no lo es. Por ser transversal a todo, al final se diluye y se nos va la vida en muchas actividades, en muchas acciones, en muchas tareas de pastoral, pero luego pues se va perdiendo, ¿no? Se va perdiendo. Entonces, claro, la gente me dice, oye, empezamos por ahí. Y digo, bueno, no me parece mala idea, pero creo que fundamental antes introducir, sembrar ciertos cambios de actitudes en el laicado, ¿no? En las comunidades, en los pequeños grupos que configuran, que configuramos una parroquia, ¿no? Una comunidad parroquial. Y el primer camino de conversión que yo os invito, ¿no?, a que lo reflexionemos y lo trabajemos en esta Cuaresma y en esta Pascua que iniciamos, yo lo llamo, o lo especifico así, ¿no? O sea, el primer camino de conversión es dar el paso, ¿no? Esa Pascua, dar el paso de una comunidad de autoconsumo a una comunidad parroquial evangelizadora. Fíjate, yo creo que, y todos son caminos que me aplico a mí, ¿eh? A mí el primero y a mi comunidad de laicos dominicos y a mi comunidad parroquial, me lo aplico, ¿no? Yo creo que con el paso de los años hemos generado una comunidad fruto también de una era de la cristiandad, una era en la que, bueno, pues socialmente la fe, lo religioso era más explícito, era más automático, era más sociológicamente, bueno, aprobado, aceptado. Hemos, con los años, hemos pasado a tener una comunidad de laicos más preocupados en cuidar nuestra fe que en despertarla en otros. Y esto es tentador. Cuando entre nosotros empezamos a diseñar en el día a día, en la vida parroquial, en la vida parroquial, las acciones, los frutos, lo que se ve, es más un conjunto de productos, experiencias, contenidos, cuyo objetivo van más enfocados a cuidar de nuestra fe, empieza esa comunidad a dar pasos a olvidar su sentido último y su sentido primero, que es, bueno, pues la invitación y el mandato de ir y proclamar el Evangelio, ¿no? Empieza a esa iglesia a cerrar, a autorreferenciarse, a estar más preocupada en cuidar la fe, ¿no? Esto es humano, esto es lógico, esto es razonable, ¿no? Porque cuando el mundo exterior, el mundo de afuera, no me invita a cuidar mi fe, no me invita, no es algo explícito lo religioso, la relación personal e íntima con Dios, pues claro, tengo que buscar comunidades que me ayuden a cuidar la fe. Y esto es algo razonable y humano, ¿no? E incluso responsable, ¿por qué no decirlo? Pero, ojo, porque cuando ponemos el foco, el centro en eso, empezamos a mirarnos a nosotros mismos. Y detrás hay una actitud justamente de lo contrario, ¿no? De poca fe, ¿no? Como que todo depende de mí, de cuán bueno soy como comunidad, haciendo retiros, organizando sacramentos, organizando confesiones, adoraciones eucarísticas, vamos a hacer ahora formación teológica, vamos a hacer tal. Todo gira en torno a la comunidad de fieles para cuidar su fe, ¿no? Y al final, bueno, pues de fondo se nos puede colar una visión, una mirada y una poca fe, porque se nos empieza a olvidar que Él siempre está con nosotros, ¿no? Que Él nos acompaña siempre y que no tengamos miedo de preocuparnos por intentar despertar la fe en otros, porque lo otro se va a ir dando, ¿no? Lo otro se va a ir dando. De hecho, toda acción evangelizadora debe de evangelizar. Vamos, uno de los frutos que tiene es que la propia persona o la propia comunidad se evangeliza a sí misma, ¿no? Porque empieza a ponerse en crisis, empieza a salir afuera. Y eso me cuestiona y eso me plantea nuevos caminos, nuevos modos de relación con Dios, nuevos modos, ¿no? Porque el ateo, el alejado, me los empieza a plantear, ¿no? Entonces, claro, yo creo que el primer camino que debemos de pasar de madurez en la fe, a modo personal y a modo comunitario, es pasar de una relación y de una comunidad de autoconsumo, que es lo único que persigue, es cuidarse a sí misma, para pasar a una comunidad que lo que busca es despertar la fe en otro, ¿no? En otro. Además, como te decía, qué poca fe a veces tenemos cuando pensamos que todo depende de cuánto depende de nosotros, ¿no? De cuánto nos exponemos, de cuánto nos acercamos, de cuántas sacramentos. Todo depende de mí. Cuando al final lo que se convierte es eso, ¿no? Una cierta comunidad encerrada en sí misma, ¿no? Y no cuánto salgo afuera. Cuánto salgo al alejado, al beligerante con la iglesia, al ateo, al que una vez estuvo y se fue. Cuánto salgo y cuánto soy capaz de dinamizar a mis grupos parroquiales, a mi gente, a mis compañeros, a mis hermanos de parroquia, para que empecemos a cambiar de prisma, ¿no? Bajo este camino de conversión, yo creo que tenemos que pensar también en otra modo de ser, estar, que se nos está colando también, sin querer, ¿no? Que es, bueno, pues una comunidad de fieles, de laicos, en el que muchas veces pues nos preocupamos más en llenar de sentido nuestra existencia que en despertar el sentido en el otro, ¿no? Al final, yo pregunto a veces a mis hermanos o cuando voy a alguna parroquia, a alguna organización, le pregunto, oye, ¿tú por qué eres? La pregunta tiene trampa, ¿eh? Lo reconozco. Pero dice, ¿tú por qué eres cristiano? Entonces la gente me empieza a contestar los grandes básicos, clásicos básicos. Porque me dota de sentido a mi vida, a mi existencia, me da nueva esperanza sobre mi vida, sobre lo que acontece y pasa en el mundo, me ha cambiado la mirada, me da una alegría profunda. Y ojo, ¿no? Porque al final eso son consecuencias de un encuentro con Dios. Pero ojo, porque podemos convertirnos en una comunidad, en un grupo, en una parroquia, en una persona que se relaciona con una deidad, con un Dios Padre en nuestro caso, porque le aporta algo. Porque le aporta algo, ¿no? Porque le llena de existencia, le llena su existencia de ese sentido, ¿no? Entonces, claro, reducimos nuestra relación con Dios a una relación como la que podría ser un psicólogo o un coaching, ¿no? Las cosas, lo que me pasa, lo que me sucede, el cómo vivo, el cómo me relaciono con los demás en el mundo, etcétera, bueno, pues si introduzco la fe, entonces me aporta alegría, esperanza, fe, tal, tal, tal. Claro, es complejo, ¿no? Es complejo porque sin querer se nos cuela esa, ¿no? Y entonces volvemos a esa comunidad, a ese grupo, a esa parroquia que se relaciona en una relación de tipo de autoconsumo, ¿no? Estoy porque me aporta algo, ¿no? Entonces, claro, de repente nos encerramos en esa preocupación. Nos preocupa y nos ocupa el llenar de sentido nuestra existencia, nuestra vida, etcétera, en vez de, o además de, despertarlo en otros, en los alejados. Claro, al final, ¿cuál es el verdadero paso? El verdadero paso de conversión es abandonar esa lógica del autoconsumo, ¿no? Y del lo que me aporta a mí, ¿no? Claro, decían los clásicos que la voluntad, ¿no?, solo es movida por el bien que busca, ¿no? Por el bien que busca. Y en cierta manera, pues es natural, es humano. Pero el camino de conversión, el camino de santidad va de yo no hago las cosas porque me aportan, sino las hago por amor. Las hago por amor, por ese encuentro que he tenido con el Señor que me da esa esperanza, me da esa alegría profunda, me da ese sentido en mi vida, me recuerda en mi presente mi verdad más profunda, ¿no? De que soy un hijo amado de Dios, mi verdad más profunda. Y todo lo demás es consecuencia de ello, ¿no? Entonces, claro, cuando convertimos esa relación en voy porque me aporta, voy a misa los domingos, hago mi confesión, hago mi tal. Cuando muchas veces, ¿no?, entramos en ese modo de autoconsumo, pues se nos olvida realmente nuestra misión. Y este es uno de los primeros pasos que yo creo que hay que empezar a sembrar cuando queremos instalar una nueva dimensión evangelizadora en una parroquia, en una comunidad, en un movimiento, ¿no? Dar ese paso de conversión del autoconsumo a volver a la misión. Nacimos para evangelizar. Nacimos para evangelizar. Muy bien. No sé qué te parece, pero es un cambio muy radical. Y es un cambio, yo creo, que de madurez en la fe, ¿no? Ya no estoy por lo que me aporta, sino estoy porque me siento enamorado de él. Estoy porque me siento enamorado de él. Y actúo, vivo en consecuencia de ese amor. Y desde ese amor. Bien, no sé cómo qué te parece. Te recuerdo nuestro email para que me cuentes si lo vivís en vuestra parroquia, si lo vivís en vuestro grupo. Y si crees que es importante o no empezar a introducir este cambio de mirada, este cambio de actitud, este cambio de modo de ser y estar en nuestras parroquias. El email es evangelizarhoy@radiomaria.es. Y antes de pasar al siguiente camino de conversión, en el que yo, bueno, te invito, es una invitación y una reflexión de hermano a hermano, ¿no?, que hagamos en esta Pascua, en esta Cuaresma, te voy a conectar con, te voy a poner una canción que creo que, y que espero, pues, que también te inspire y te ilumine en este rato. Muy bien, ellas eran Amanecer y su canción Gracias. Estamos en Radio María, en Evangelizar Hoy, cruzando la otra orilla, Evangelizar Hoy, y quien nos habla es Carlos Luna. Y estamos hablando de los, bueno, yo lo he llamado los cuatro caminos de conversión, de para potenciar, para planteárnoslos en esta cuaresma y en esta pascua, que toda parroquia, pues creo, grupo, movimiento, que quiera vivir y encarnar esa iglesia en salida que el mundo de hoy nos necesita, pues debe de empezar a sembrar, ¿no? Y a plantearse. Y habíamos visto el primer camino, ¿no? Yo lo llamaba de una comunidad de, o de una iglesia de autoconsumo a una iglesia evangelizadora. Y bueno, te voy a plantear ahora el segundo. El segundo tiene mucho que ver con el anterior, en el fondo. Yo creo que cuando, además, me pasa muchísimo, ¿no? Cuando voy a alguna parroquia a ayudarles o a dar alguna indicación o conocerles, me pasa muchísimo. Lo veo casi en todas, sean parroquias rurales, sean parroquias más urbanas de distintas zonas. Y yo lo llamaba así, fíjate, el segundo camino es pasar de un laicado protector de su autoestima a una iglesia que arriesga por oler a oveja. Uf, ¿cuánto, no? ¿Cuánto hay que oler a oveja? De esto hemos hablado mucho, ¿no? En el programa. Y de hecho, los últimos programas estaban enfocados a ello, ¿no? Es decir, si al final queremos encarnar esa iglesia en salida, no podemos partir de nosotros, sino tenemos que partir de la oveja. Y de la oveja perdida, de los que, no de los que están cerca, sino de la oveja perdida. Pero cuando hablo de este camino, me refiero a, bueno, pues dos preocupaciones, ¿no? Dos preocupaciones. Creo que muchas veces ha instalado, ¿no? Hemos instalado, y ahí también reconozco mi mea culpa, ¿no? Como parte de una comunidad. Hemos instalado mucho una, bueno, como que estamos más preocupados en la coherencia interna de nuestras acciones que en satisfacer las búsquedas de los alejados, de aquellos que dan un primer paso y se acercan a nosotros por primera vez, porque empiezan a tener inquietudes, porque empiezan a esa necesidad de trascendencia, a tenerla más presente, más notoria en su vida, ¿no? Y muchas veces en las planificaciones de nuestras parroquias, de nuestras comunidades, pues partimos, no sé si recuerdas, ¿no? El razonamiento de ventas, que muchas veces hemos hablado en nuestros programas, el razonamiento de ventas, el punto de partida cuando vamos a diseñar alguna acción es nuestra organización. Y ahí meto todo. Nuestro carisma, nuestro eslogan parroquial para este año, el plan pastoral que hemos diseñado. Y al final, el punto de partida, eso nos mete en una caja, o mejor dicho, nos mete y nos instala y nos hace permanecer en una orilla que no es la del ateo, que no es la del alejado, que no es la de la oveja perdida, ¿no? El buen pastor renuncia a su histórico, renuncia a su experiencia, renuncia a sus caminos que todos los días hace con sus ovejas para ir a por la perdida, ¿no? Y eso creo que es una inercia que nos hemos metido en nuestras parroquias y que de nuevo para mí es un camino de conversión. Estar dispuestos a renunciar a nuestra coherencia interna, fíjate que parece muy lógico, ¿no? Y es muy natural y muy humano y muy responsable por otro lado, ¿no? Renunciar a nuestra coherencia interna con tal de arriesgar, transformar una comunidad parroquial hacia una actitud de riesgo, de arriesgar, ¿no? De ir a la otra orilla. ¿Y arriesgar en qué? En oler el alejado, en oler al ateo, en oler al que una vez estuvo en la parroquia y se fue, en olerle, porque al olerle eso me va a cuestionar, eso nos va a dar luz, nos va a dar pistas, nos va a dar, bueno, pues posibles líneas sobre las que nos podremos luego construir una estrategia de relación con él. y podremos servirle mejor, siempre haciéndolo desde una actitud de servicio, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental. El razonamiento, sin embargo, de Iglesia en Salida es el que hemos visto muchas veces, ¿no? El punto de partida ya no es yo, mi organización, y el elemento clave, como decía antes, son los productos y lo que yo puedo hacer, sino el punto de partida va a ser el otro. Y voy a dirigir ya todas las acciones, o muchas, o algunas por lo menos, de las acciones que diseñe mi parroquia, no solamente a cuidar la fe, a la pastoral de los que ya están dentro, sino a voy a dedicar energía, recursos, tiempo, acciones a oler a oveja para desde ahí construir unos nuevos contenidos, unos productos, unos nuevos itinerarios para los alejados. Este camino de conversión de ese laicado protector de su autoestima también se plasma en otra preocupación que inunda e invade muchas comunidades parroquiales, ¿no? Y a veces nos pasa a todos, ¿no? Que es, bueno, pues que muchas veces estamos más preocupados en los resultados de nuestras acciones que en satisfacer las búsquedas de aquellos, como te decía antes, que empiezan a dar sus primeros pasos hacia la orilla de la creencia. Esto es, para mí, es no quiero exagerar ni parecer que sea muy muy tremendista, ¿no? Ni muy, pero creo que es cancerígeno. Una comunidad, un laicado, una persona que en el ámbito de la fe y de la misión de evangelizar y de contagiar a otros, se le cuela la lógica del mundo, la lógica de la eficacia, la lógica de los resultados, como te decía. ¿Eso qué hace? Hace que, como hemos hablado en otros programas, pues diseño algo y al día siguiente la pregunta primera que invade los pasillos de la parroquia o los WhatsApps del grupo organizador es ¿y cuántos han venido? Eso tenemos que empezar a destronarlo de nuestras comunidades. Nosotros no nos podemos regir por una cuestión de números. Pero sin embargo, sin querer, sin ser muy conscientes, porque estamos embriagados en una cultura del resultado, de la eficacia, de la optimización de los recursos, mismamente nosotros en nuestros trabajos, ¿no? Pues también nos piden objetivos, resultados, pues sin querer se nos cuela esa misma lógica. Y claro, la lógica del mundo no puede ser la lógica, ¿no? De Dios, la lógica de la evangelización, ¿no? Del pastor que deja todas, renuncia a las 99 por recuperar a una, ¿no? Es absurdo, ¿no? A priori, bajo los ojos del mundo, ¿no? No vas a arriesgar 99 por una. Sin embargo, nosotros, pues ahí se nos cuela, ¿no? Se nos cuela. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué digo que esto influye en la autoestima? Porque, claro, en un razonamiento en el que el punto de partida somos nosotros, luego el elemento clave es cuán buenos somos en organizar una acción de evangelización. Cuán buenos somos. Entonces ahí entran en juego nuestras competencias, nuestras destrezas como comunidad, como grupo, cuánto de creativos somos, qué bien lo vamos a organizar, cuánto. Y empezamos a entrar en una dinámica cuyo fin nos lleva al resultado, a cuántos han venido. ¿Cuántos han venido? ¿No? Y ahí es un poquito lo que hemos hablado alguna vez, ¿no? Es decir, cuando claro, nuestra autoestima, nuestra alegría, nuestros afectos están en juego en función de nuestras competencias, nuestras destrezas, cuánto de buenos somos, cuánto qué bien lo hemos hecho promocionándolo, cuánto lo hemos llenado. Ahí es muy difícil una dinámica evangelizadora hacia esa comunidad. Muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque no dejamos hueco casi a la gracia. No dejamos que también nos convierta ese proceso de evangelización. Porque todo está sujeto bajo nuestras seguridades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si salimos a la otra orilla, diseñamos algo para evangelizar y luego los resultados no son tan buenos, porque lo más seguro es que no sean como lo que nos gustarían, ¿qué hacemos? Uf, Metemos la cabeza debajo del cuello y decimos, uff, qué mal ha salido, han venido dos. Volvamos a hacer lo que hacíamos antes. Y de nuevo nos volvemos a encerrar. Nos volvemos a encerrar. Y claro, ahí entra una dinámica, ¿no? De egos, de autoestima, de fuerzas, de energías, de creatividad, de que todo depende de nosotros. Y como luego los resultados no van a ser buenos, pues nos volvemos a encerrar y seguimos haciendo lo de antes. Y así, bueno, pues vamos pasando los años, ¿no? Y todo por un tema de dónde están puestas nuestras alegrías. En nuestras competencias, en nuestras destrezas, en los resultados que somos capaces de generar, o en que nuestros nombres están inscritos en el cielo, como comunidad, en que Él nos llamó primero, en nuestra condición de hijos amados. De nuevo es lo mismo, ¿no? es un sistema, es una comunidad parroquial, o un grupo, una comunidad, un movimiento que está ahí, ¿no? Que está, herida en su autoestima muchas veces, y por autoprotegerse e intentar, pues no avanza, no es creativa, no innova, no arriesga. No arriesga, ¿no? En oler a oveja y en probar cosas nuevas por los alejados, ¿no? Y yo creo que este camino es crucial. ¿Y esto en qué se materializa? Pues se materializa, pues como hemos hablado muchas veces, mañana tienes una reunión con tu equipo de pastoral, con tu equipo de evangelización y tal, encima de la mesa, la primera pregunta no puede ser, bueno, ¿qué hacemos? Porque eso ya me predispone a qué hago, mis competencias, cuánto de bueno soy, sino la primera pregunta es, ¿quién es la oveja perdida a la que voy a ir? ¿Qué le mueve? ¿Qué le frena a acercarse? ¿Qué le movería? ¿Qué le frenaría a acercarse a una propuesta que venga de la Iglesia? Y desde ahí, desde ese terreno sagrado, arriesgar y construir un producto que a lo mejor no tiene nada que ver con los anteriores que hemos hecho. Con nuestras adoraciones eucarísticas, con nuestros sacramentos, con nuestros grupos, con nuestras pastorales, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. No sé qué te parece, no sé cómo lo ves, no sé si te sientes identificado, si te está pasando esto en tu comunidad, si ya lo habéis superado, si habéis ido dando esos pequeñitos pasos que todos estamos llamados a dar y que me gustaría que nos contaras. Te recuerdo nuestro email, evangelizarhoy@radiomaria.es. Cuéntamelo y en los próximos programas pues iremos compartiéndolos con otros oyentes que seguro que les pasa pues lo mismo, tienen las mismas dificultades, tienen los mismos retos, pues porque al final somos una iglesia, bueno, pues que debe de ir caminando, ¿no? Poquito a poco, con sencillez, pero sin perder la mirada, ¿no? Sin perder la mirada en quien nos llamó. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a avanzar, vamos a seguir avanzando. Y quiero compartir contigo un tercer camino, que yo creo que es crucial, y que a veces se nos ha ido colando, y creo que debemos de también dar un paso, ¿no? Dar un paso. Te recuerdo los dos anteriores. El primero era una relación de autoconsumo a una relación, ¿no? Una iglesia, una parroquia, una comunidad evangelizadora, ¿no? Que busca salir, ¿no? Ya no se mira a sí misma y no se mira cómo cuidarse, sino empieza a salir afuera, ¿no? A salir afuera. El segundo era, de una comunidad que intenta protegerse de su autoestima, ¿no? A una comunidad que arriesga. ¿Y que arriesga en qué? En oler a oveja. Y desde ahí empezar a diseñar oferta, productos, contenidos, experiencias que posibiliten una relación con el ateo, ¿no? Con el alejado, ¿no? Además, fíjate, yo creo que esta es una tentación que siempre tenemos, ¿no? Que es, bueno, pues la historia del hombre, ¿no? Valerse de sí mismo, de sus capacidades, de su, ¿no? Sus afectos, sus alegrías, su autoestima depende de lo que logra. A un camino de conversión como comunidad parroquial somos valiosos, somos queridos porque estamos encarnando la misión que el Señor nos dio, ¿no? Que Jesús nos encomendó como discípulos, ¿no? Y creo que es, bueno, pues es fundamental, ¿no? Es decir, ya no estoy, como te decía, por lo que me aporta, sino estoy como discípulo. Como discípulo. Y ser discípulo implica que reconoces a un maestro y que reconoces una necesidad de seguir aprendiendo, de seguir siendo modelado por el maestro, ¿no? ¿No? La otra no. La otra me instala en mis capacidades, mis competencias y en mis resultados, ¿no? Y lo más seguro que como los resultados no son muy buenos, pues a los ojos del mundo, pues termines no creando nada, ¿no? No creando nada ni siguiendo arriesgando nada, ¿no? Y claro, al final, bueno, pues ahí va, ¿no? Ahí va nuestra misión y nuestra autoestima. Bien, el tercer camino, ¿cuál es? El tercer camino, yo lo llamo así. De un laicado indiferente por la salvación del más próximo, de mi prójimo, a un laicado sensible por la salvación de las almas. Esto es crucial, esto es crucial y creo que es fundamental, fundamental. Yo creo que, bueno, pues creo que se nos ha olvidado, ¿no? Que cuando tengo contacto con, o que lo damos, no sé, muchas veces que lo damos por hecho, ¿no? Bueno, pues, oye, nos hemos creído que nuestro Dios Padre, con una misericordia infinita, la gracia es infinita, que va a perdonar a todo el mundo y que no sé qué tal. Y no nos preocupamos realmente de que mi prójimo, mi cliente, mi proveedor, mi vecino, mi compañero de trabajo, la persona con la que me encuentro en el ascensor, en cualquier momento, ¿no? Esto ha de salvar almas. Y que nadie más que tú y que yo tiene más autoridad en ese instante que hablarle de él, a él, de Dios, de un nuevo plan de salvación, de un nuevo modelo de vida, de un estilo basado en las bienaventuranzas, en el Evangelio, que es buena noticia y que sigue siendo buena noticia hoy para él, y que le habla de forma personal y que le acompaña todos sus días, ¿no?, de su existencia. Y yo creo que a veces, pues bueno, pues muchas veces hemos entrado, yo me he encontrado con muchas personas que a veces, oye, católicos de historia, con una fe verdadera, con una fe auténtica, pero que embriagados por el ambiente cultural del que estamos ahora, pues me dicen claramente, oye, yo no soy quién para cuestionar la espiritualidad del otro, o para las búsquedas del otro, o cómo está satisfaciendo su necesidad de trascendencia, ¿no? O sea, y lo dicen convencidamente, o sea, lo dicen, pues yo no estoy de acuerdo. Perdóname, pero yo le decía a este hermano mío, por ejemplo, que esta persona que la conozco, le digo, oye, pues es que si no lo cuestionas tú, ¿quién lo va a cuestionar? Si tú y yo somos los nuevos Santiago, Pedro, Pablos, todos los somos los que estamos aquí ahora en la iglesia de ahora. ¿Quién lo va a hacer si no? ¿Quién le va a cuestionar que sus búsquedas las está satisfaciendo con otras pseudo-espiritualidades, ideologías, nuevas eras, etcétera? ¿Quién se lo va a cuestionar si no somos tú y yo? ¿Qué es a quien tiene él? Y yo creo que como que esto ha pasado desapercibido, ¿no? Como que, bueno, como que la salvación del alma del otro no es responsabilidad mía, ¿no? Y yo creo que ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? En este programa, pero yo creo que no es una vocación solamente de discípulos, es que es una vocación desde el bautismo, ¿no? Es una vocación, ¿no?, que compartimos esa condición de profeta, de sacerdote, de mediador entre el mundo y Dios, de rey, ¿no? ¿No? Participamos de. Y eso me da una autoridad para hablar a esa persona, que además la conozco, que sé su condición, que sé por dónde, o sea, nadie mejor que tú y que yo vamos a hablarle a un amigo, a un vecino, a un familiar, a un cuñado, nadie mejor que tú y yo vamos a hablarle. Y es así, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que ser cada vez más conscientes de que en el fondo esto va de salvar almas. Va de salvar almas, ¿no? Y no sé, ¿no? Me estoy acordando ahora mismo de una cita, ¿no? Por ejemplo, de la orden, ¿no? De los predicadores, ¿no? De los dominicos, ¿no? ¿No? De un testimonio, ¿no? De Fray Juan de Navarra, ¿no? Que decía, enviaba a los frailes, claro, eso está en el contexto de los frailes, pero nos puede servir a todos, ¿no? Es decir, enviaba a los frailes a predicar, rogando y amonestándolos que fueran diligentes en la salvación de las almas. ¿No? Eso era como un testimonio que se daba, ¿no? De Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Decía, ser diligentes en la salvación de las almas. Este es el foco. Y además les decía, y tranquilos, porque el Señor pondrá palabras en vuestros labios y estará con vosotros. ¿No? O sea, ¿qué miedo tenemos de hablar a alguien que conocemos, que compartimos con él a lo mejor un café en el trabajo, o una pequeña salida, o coincidimos con él en el cumpleaños de nuestros hijos, del cole, etcétera? ¿Qué complejo, qué vergüenza, qué miedo podemos tener si el Señor siempre está con nosotros? Si estamos trabajando para su bien, ¿no? Para la misión. Y yo creo que con los años se nos ha olvidado eso, se nos ha olvidado, o no lo tenemos muy presente, porque por las dos anteriores, ¿no? Y sobre todo por la primera, porque en el fondo cuando construyes tu relación con la fe, con la iglesia, con la comunidad, desde una relación de autoconsumo, de hago esto porque me aporta a mi vida, me aporta a mi vida, me ayuda a tener sentido, me ayuda a tener alegría, me construye una idea, una relación desde la economía. Y entonces se me olvida ya el otro, se me olvida el hermano, se me olvida que el otro pues también está llamado, ¿no?, al gozo del Señor. Y bueno, pues yo creo que esto hay que volverlo a retomar en nuestras comunidades parroquiales. Hay que volver a explicitarlo y a recordarlo, que no pasa nada, desde el cariño, desde el amor, y ayudarnos a seguir ese camino, ¿no? De santidad también, por otro lado, ¿no? Es decir, voy ayudando a mis hermanos a que caigan en la cuenta de que nuestra razón de existir es evangelizar, es ayudar al otro a que vea, es ayudar al otro a que se acerque a Dios y por su bien, ¿no? La salvación de su alma. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, no sé cómo lo ves, pero para mí son tres caminos. De momento queda un cuarto, y hay muchos más, seguro, que me estaré encantado también de que compartas conmigo en otros momentos y a través de nuestro email, que te recuerdo de nuevo, evangelizarhoy@radiomaria.es. Son tres caminos, como te decía, que yo creo que son fundamentales y son, bueno, pues casi yo el sustrato, ¿no? Es de una relación. ¿Me relaciono con algo por economía o me relaciono por amor? ¿Vivo desde una clave de discípulo o vivo desde una clave de que quiere aprender, que sigue experimentando, que pasa la gracia por él, o vivo desde mis fortalezas como comunidad, lo que se me da bien organizar, lo que sé que va a funcionar, lo que, ¿no? ¿Arriesgo o no arriesgo? ¿No? Son claves, ¿no? Y veo al otro como una llamada a evangelizar, como alguien que también está deseoso y necesitado de ese sentido, ¿no? Que nos llamó y nos amó primero. Muy bien, pues vamos a continuar, pero antes te voy a dejar con otra canción que espero que también te ayude, ¿no?, a reflexionar en esta noche. En esta ocasión te voy a dejar con Rúa y su Seas.
Tú lo haces todo en mí. Sabes, yo confío, hazlo en mí. Tú lo haces todo en mí. vez, yo confío.
Bueno, pues seguimos en Cruzando la Otra Orilla, Evangelizar Hoy. Quien nos habla es Carlos Luna y estoy encantado de que sigas ahí con nosotros y que sigas, reflexionando y profundizando en estos caminos de conversión que para mí son una invitación que yo desde mi experiencia que percibo de cuando voy a alguna comunidad parroquial o hablando con mucha gente y que también veo en mí y en mi comunidad, bueno, pues que te estoy compartiendo y estoy invitando a que también des, ¿no? En este camino de Pascua en el que estamos y nos encontramos. Y bueno, pues estábamos hablando de esos cuatro caminos de conversión. El primero era de una comunidad que se relaciona desde el autoconsumo a una comunidad que piensa con clave de evangelización, ¿no? Una iglesia evangelizadora. El segundo era, bueno, pues de un laicado protector de su autoestima a una iglesia que arriesga por oler a oveja. Entonces, un laicado, una comunidad parroquial que abandona los resultados, porque eso sí que le da una buena autoestima, que abandona sus competencias, lo que se le da bien, lo que siempre se ha hecho, ¿no? Qué gran frase esa, ¿eh? Tan letadora y tan bueno, pues no, es que siempre se ha hecho así, ¿no? Bueno, pues la invitación es siempre a salir de nuestra tierra, ¿no? Y el tercer camino que te había comentado es, bueno, pues esa, bueno, yo lo llamo indiferencia que muchas veces tenemos ante el hermano que nos encontramos y que convivimos con él por la salvación de las almas, ¿no? A un laicado, una comunidad parroquial que es sensible constantemente por el hermano y por su salvación, ¿no? Y eso te lleva a no callártelo. Eso te lleva directamente a tomar una actitud proactiva, a sacar encima de la mesa en cualquier instante, en cualquier momento, la pregunta, ¿no? Oye, ¿tú rezas? Oye, ¿tú crees? Oye, ¿tú cómo vives? ¿Crees que hay algo? ¿Cómo vives la fe? ¿Eres religioso? ¿Eres sacar el tema? Aunque sea un proveedor, que estás hablando de otro tipo de materia, aunque sea un vecino, aunque sea, hay que atreverse. Hay que atreverse porque eso nos va a dar vida, ¿no? Eso nos va a dar vida. Y porque es por amor. Es por amor. Muy bien. Bueno, pues vamos con la cuarta. Vamos con la cuarta, a ver qué te parece. A ver qué te parece esta cuarta, que yo creo que es fundamental. Yo la llamo de esta manera: de un laicado estático a un laicado que practica y anima a su iglesia, a su comunidad, hacia la itinerancia. Claro, al final, en el fondo, esto es consecuencia de las tres primeras, ¿no? Es decir, como no pasa nada si el próximo se salva o no se salva, la fe tengo que cuidarla porque es muy débil y el mundo actual no me ayuda a cuidarla, entonces tengo que preocuparme también de cuidar mi fe. Bueno, pues como mi autoestima gira en torno a cuántos resultados tengo, no arriesgo nada a ver si no voy a tener buenos resultados, ¿no? Bueno, pues como todo eso, ¿eso a dónde me lleva? Al inmovilismo. Me lleva a una relación estática que ni huele, ni arriesga, ni prueba, ni es creativa. Bueno, y al final te metes dentro de una caja, o más bien un sepulcro, del que estamos llamados a salir, ¿no? Del que estamos llamados a salir. Y bueno, pues este es un cuarto camino que yo creo que tenemos que empezar a despertar en los hermanos. A despertar en los hermanos. ¿En qué sentido? ¿No? Hablo de itinerancia. Hablo de itinerancia en dos líneas. La primera es una itinerancia conceptual de cómo hemos entendido hasta ahora la evangelización. ¿No? O sea, hay que hacer reflexión, hay que hacer mirarse al espejo como comunidad parroquial, como grupo, como yo mismo, y decir, oye, ¿cómo has entendido esto hasta ahora? ¿Has entendido cómo había que razonar, había que convencer, había que meterle con calzador nuestras pastorales? ¿Lo has entendido como un proceso de grupo? Son cosas que, que no digo que no hayan funcionado o que no puedan funcionar para los que ya están dentro, etcétera, pero hay que mirarse con sinceridad, con amor, del que no pasa nada si nos equivocamos, si nos arreglamos, porque todo es para intentar encontrar a esa oveja, ¿no? Entonces, mirarse y decir, oye, ¿cómo lo he concebido? Y ahora voy a intentar salir de la caja. Voy a empezar a ser creativo, a probar algo nuevo. ¿Cuántas cosas nuevas habéis hecho en vuestra parroquia en los últimos 2 años? ¿Cuántas cosas nuevas ha hecho tu comunidad, tu grupo, tu movimiento en los últimos 2 años? ¿O se ha preocupado más de mantener lo que había? ¿No? Muchas veces se nos van nuestras fuerzas, nuestras esperanzas, alegrías, que ya cada vez son menos en muchos casos, ¿no? En sostener inercias y estructuras de nuestras parroquias que no dan resultados. Y además cada vez con menos fuerzas, cada vez somos menos, cada vez somos... Entonces, con una sombra de agonía, que muchas veces me compartís, ¿no? Es que cada vez somos menos, cada vez somos más mayores, y estamos y ya no damos para todo, y tal. Y es una agonía por sostener unas inercias y unos productos y unas ofertas que además tampoco están funcionando. Y estáis ahí en un inmovilismo estático que lo único que hace es chuparme energía. Chuparme energía. Me promete paz. Me promete tranquilidad. Ah, bueno, pues seguimos haciendo lo del año pasado, seguimos haciendo, manteniendo esto, tal, la pastoral, los grupos, el no sé qué, tal. Bueno, las celebraciones, el tal. Bueno, vale, pero al final me promete estabilidad y tranquilidad, pero es incapaz de darme la alegría profunda del que sale a evangelizar, del que arriesga, del que cruza la otra orilla, del que sale a la calle por la noche a hablar o por la tarde a hablar de Dios a otros, o el que se pasa por los pisos, las calles, las avenidas, por las de nuestros barrios, presentándose y dándole una tarjeta de visita, literalmente o figuradamente, oye, mira, estamos allí, esa es tu parroquia, aquí estamos, si necesitas para algo, estamos para acompañarte. O sea, quien sale, quien arriesga. O la comunidad que empieza a pensar nuevos productos más allá de la pastoral que le lleven a intentar llamar la atención de los padres que dejan a los niños en catequesis, o de los padres que nunca se van a acercar a la iglesia, o de los que una vez estuvieron. Esa es la alegría profunda, ¿no? Del que creativamente empieza a soñar ideas nuevas para la gloria de Dios, ¿no? Como decían. Y la otra línea es, ya no es la itinerancia conceptual de cómo hemos concebido hasta ahora la evangelización, sino es, efectivamente, es una itinerancia de acción, como te comentaba, ¿no? Una itinerancia de acción que arriesga. Y lo hace por amor. Lo hace desde su condición de hijo amado, desde su condición de discípulo. Y arriesga. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosas nuevas habéis hecho en los últimos 2 años? Pero lo importante, no sé si es mucho o es poco, lo importante es qué cosas nuevas vais a hacer en los próximos 2 años. Es decir, ese es el paso de la Pascua, ¿no? Es de la Cuaresma. Es decir, da igual lo que haya hecho, hoy empieza todo. y hoy puedo ser una comunidad que abandona el la mirada autorreferencial, que deja ya de solo de preocuparse de cuidarse, sino de despertar la fe en otros, que vive su condición de discípulo y no de persona competente que le ayuda y que su alegría, su autoestima es en los resultados, ¿no? O en cuanto coherente ha sido, que se preocupa por la salvación del otro y que eso le lleva a un dinamismo que le hace probar, entender las cosas de una manera nueva y probar cosas de una manera nueva. Y si no funciona, no pasa nada. Volvemos a echar las redes. Volvemos a salir. Y a lo mejor es cambiar el lado. Lo echabas en un lado de la barca, ahora échalo en el otro, dice el Señor, ¿no? Y la pesca es milagrosa de nuevo. ¿O no? ¿O sigue viniendo una persona? Esa es la pregunta. No cuántos han venido, sino cuánto he satisfecho como comunidad, con la oferta que le hice, con mi servicio, con mi acompañamiento, cuánto he satisfecho la búsqueda de esta persona que está arriesgando, está renunciando a su estilo de vida, a su sistema de valores, de creencias, etcétera, que está instalado en la orilla de la increencia y está dando su primer paso de fe, acercándose una vez a nosotros. Ahí es la clave, ¿no? Ahí es la clave. ¿Cuánto yo arriesgo cuando le estoy pidiendo al otro que arriesgue? ¿No? Y que dé un primer paso. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues nos está quedando ya un poquito tiempo, Espero, estos son cuatro caminos de conversión que te animo a que reflexiones en esta cuaresma y en esta pascua y que no solo reflexiones, sino que empieces a sembrarla en tu comunidad y empieces a hablar de ello. Empieces a cuestionarlo, empieces a plantearlo, a ponerlo encima de la mesa en el día a día de todas las personas, porque creo que cuanto más lo vayamos haciendo en nuestras parroquias, pues más estaremos en predisposición y en actitud de ir encarnando esa iglesia en salida, ¿no?, que el Papa nos invita a hacer y que el mundo nos demanda, ¿no? Nos demanda. Y bueno, pues como siempre te digo, si crees que este contenido te ayuda y puede ayudar a otros, ya sabes que lo puedes contar con él en nuestro podcast, en radiomaria.es, en el podcast de Radio María España. Ahí tenemos todos los programas y este pues también estará. Así que muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Muchísimas gracias por arriesgar y por ir sembrando ese cambio en tu trocito de iglesia que te toca vivir y te toca encarnar. Y como siempre, recuerda que si nosotros no cuidamos a nuestras ovejas, otros lo harán por nosotros.
Han escuchado en Radio María, Cruzando a la Otra Orilla, Evangelizar Hoy. Un programa dirigido por Carlos Luna.